Ayer, cuando la oposición decidió no dar quórum en el recinto de la Cámara Baja para tratar en una sesión especial la ley de etiquetado frontal, Máximo, el de la PlayStation, acusó a los diputados de Juntos por el Cambio de buscar hacernos actuar bajo extorsión, a la vez que les pidió ser más pacientes, porque para el 2023 faltan 2 años, y eso también es la República. No soportan la democracia, dijo sobre la oposición el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
Nos quieren empujar a actuar bajo extorsión. Creo que deberían ser más pacientes, que para el 2023 faltan 2 años, que eso es la República también, de paso, que este Congreso ha tenido experiencias ya de la existencia del Grupo A, que han dejado sin presupuesto un gobierno, por ejemplo. Hay muchísimos actores que eran también legisladores en aquella época, que incluso trataron de operar en las últimas semanas, desde la asunción del gobernador de Tucumán como jefe de gabinete, que este tema no iba a ser tratado. Hoy los diputados de Jujuy, de Tucumán, pertenecientes al Frente de Todos, están sentados en sus bancas. Y ellos no. Han vuelto, tal cual siempre sospeché, pero quisimos hacer la prueba de cómo era su comportamiento, a comportarse como siempre fueron. Un gobierno que, cuando le tocó ser gobierno, buscó suprimir a quienes pensaban diferentes, perseguirlos. No soportan la democracia a veces, porque esta ley, por ejemplo, lo que hace no es ni siquiera prohibir el azúcar, sino que aquello que hacemos en nuestras casas, por ejemplo, cuando uno se prepara un té y elige ponerle una cucharita o 2 cucharitas o 3 cucharitas, poder ser consciente de qué consumimos, cómo nos alimentamos. Y a nuestro entender también, como escuché otras expresiones, no solo se trata de ver qué se consume, sino también de que se pueda adquirir eso que se va a consumir.
El presidente Alberto Fernández, por la tarde, insistió con la cuestión del diálogo. Fue ayer en la Rural, en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Alberto habla sobre lo que viene y lo que hay que dejar atrás, el futuro y el pasado.
La Argentina del futuro se construye a través del diálogo y se construye escuchándonos. En estos 2 días, después de la última elección primaria, yo me ocupé de salir a la calle y de escuchar. Porque es tiempo de escucharnos, de terminar con los gritos altisonantes y aprender a escucharnos entre nosotros para saber qué nos pasa. También debemos plantearnos un puente, construir un puente hacia la Argentina productiva y dejar atrás la Argentina de la especulación. De esa Argentina venimos. Esa Argentina nos costó millones de dólares fugados. Algunos hoy en los diarios vimos cómo duermen el dinero argentino en paraísos fiscales, dinero que se fugó de la Argentina. Y que nosotros necesitaríamos tenerlo aquí para poder producir, para poder seguir construyendo, para poder seguir avanzando. Este año multiplicamos por 2 la inversión en obra pública. Y el año que viene volvemos a aumentarlo, porque seguimos creyendo en la necesidad de la obra pública, como creemos en la necesidad de la construcción de viviendas. De acá a fin de año vamos a tener en ejecución más de 100.000 viviendas. La verdad del dilema no es discutir si hay una economía formal y una economía popular. El dilema es ver, por sobre todas las cosas, si podemos salir de la economía de la especulación y pasar a la economía que produce.
Alberto insiste con el tema del diálogo y uno respeta su posición, la posición del presidente, pero a esta altura la idea del diálogo y la moderación es una cuestión de fe, porque para dialogar no solo es necesario escuchar, sino ser escuchado. La oposición mediática y partidaria no está dispuesta ni a escuchar ni a bajar la espuma, porque construye poder a partir del escándalo. Trolaje, griterío, chimentos, egos mal colocados, malos tratos, mucho ruido y pocas nueces en los medios de comunicación, en los canales de televisión, en los medios tradicionales, en las redes sociales. Casi que de eso viven. Cuando se los cita a debatir en el Congreso, muchas veces no pueden ir porque están sentados en un canal de televisión haciendo el stand-up del día. Víctor Hugo Morales opinaba ayer sobre el tema del diálogo. Dice Víctor Hugo, para la oposición el diálogo solo sirve cuando se hace lo que ellos dicen.
La derecha no dialoga nunca y que el gobierno siempre tiene un propósito conciliador. ¿Le va bien con eso? Uno a veces hace un análisis un tanto pesimista de esa actitud. Dialogar, construir puentes, suena muy bien. Es muy grato, pero del otro lado son feroces. Son feroces los políticos que representan a las corporaciones de la derecha, que no ceden un palmo, jamás. Entonces el diálogo solo sirve cuando se hace lo que ellos dicen.
Y vaya si hemos tenido ejemplos de diálogos y consensos a modo de simulacro. Diálogos coaccionados con gobernadores, gremios y hasta con los integrantes de su propio frente. Quiero recordar el momento aquel en el que los radicales se le plantaron a Macri por el aumento de las tarifas, que ya eran impagables, y no consiguieron nada. Es más, los mandaron a decirle a la prensa que estaba esperando afuera de la Casa Rosada que se esperaban nuevos aumentos. Quiero recordar cuando paraban el Congreso de la Nación para no dar las discusiones necesarias. Casi lo mismo que hicieron ayer. Una práctica muy común, muy corriente, y que parece que quieren perpetuar, según lo que dice María Eugenia Vidal, la candidata de la ciudad del Frente de Todos. Porque con la escasa preparación que ostentan, no podrían sostener debate alguno sin que apareciera algún escándalo. ¿Cuántos escándalos hemos visto ya en este Congreso de la Nación? El reciente, el de los últimos años. Carrió gesticulando, levantándose, gritando, Oliveto, Iglesias, Laspina, Negri, Luis Juez. Ayer Luis Juez hizo un stand-up deplorable en el programa de Novarezio en América 24. Bueno, no voy a nombrar a Orrego y a Cáceres, porque esos ni siquiera hablan. Pero mejor sí, voy a nombrarlos. Marcelo Orrego, Partido Producción y Trabajo, integrante del Frente Juntos por el Cambio. Eduardo Cáceres, el escondido, el tapado, el que no pueden mostrar, el diputado nacional denunciado por su pareja Jimena Martinazo por violencia de género. Aún no han dado explicaciones, ni Cáceres ni Orrego, acerca de por qué no se presentaron a debatir y apoyar ayer la ley para los obreros de la viña. Cuando terminábamos el programa ayer en el que hablábamos sobre los temas que estaban pendientes en el Congreso y que no pudieron tratarse por falta de quórum, tomaba inmediatamente punto de encuentro el programa que le sigue a Ni los Chocos, el tema de la ley para los obreros de la viña, el otro proyecto que ayer los diputados de la oposición se negaron a tratar. Ahí el conductor de punto de encuentro, Alejandro Rota, nombraba a Claudia Najul y a Federico Samarvide, dos diputados que provienen de la UCR, mendocina, y que están dentro del espacio Juntos por el Cambio, que ayer bajaron para dar quórum y tratar ambas leyes. Debo confesar que me dio un poquito de envidia, porque los diputados sanjuaninos, bueno, de los diputados sanjuaninos hubo dos, los de la oposición, que no dieron quórum para tratar un proyecto de ley que beneficiaba directamente a las y los trabajadores de las viñas en San Juan. Tenemos un pequeño fragmento de Federico Samarvide, el diputado mendocino, ayer en el recinto de la Cámara Baja.
Simplemente para aclarar que junto a la diputada Najul hemos decidido participar e intentar alcanzar el quórum por dos proyectos fundamentales. Uno es el de la ley de etiquetado y el otro es el de la jubilación de los trabajadores vitícolas, que es especialmente importante para todo el oeste argentino en general y para la provincia de Mendoza en particular. Yo creo en un modelo de representación en el que los legisladores representamos ante todos los intereses de nuestro territorio, de nuestros votantes, y eso está por encima de cualquier discusión de tipo partidario. Así que los insto a que intentemos alcanzar el acuerdo para que a partir de las 13:30 podamos tener sesión esta tarde, porque la verdad que es llamativo, hay varios legisladores que responden a los gobernadores que no están, ni siquiera están todos los legisladores del Frente de Todos, y me voy a dejar los argumentos para el tema de jubilaciones vitícolas para esta tarde, pero solamente manifestar lo absurdo e injusto de la situación de que hoy un trabajador rural en todo el país se jubila a los 57 años y un trabajador vitícola a los 65. Esto se tiene que terminar, nos ocasiona tremendas injusticias en el territorio, los trabajadores no llegan a la edad de jubilarse por los problemas de la salud, la tarea de la tierra es muy dura.
Allí Federico Samarvide hace un mea culpa por el espacio, ¿no? Por Juntos por el Cambio, dice que es inconcebible que por una discusión política o una cuestión electoral, esto se trata de una cuestión electoral. Lo que pasó ayer se trata de una campaña electoral. Hace un reconocimiento de que eso no puede estar por encima de los intereses de la población que los eligió para estar allí en la Cámara de Diputados. No podemos decir lo mismo los sanjuaninos sobre Orrego y Cáceres. Miren, la ley que no quisieron discutir ni votar es el nuevo régimen jubilatorio diferencial para los obreros de viña. Ahí Samarvide explicaba un poco de lo que se trata. Esta ley es también conocida como Ley de Jubilación Anticipada, un viejo pedido de las organizaciones viñateras de la región. De la región Nuevo Cuyo y de todas aquellas provincias o regiones donde hay producción vitivinícola. Con la sanción de esta ley, los obreros de viña podrían jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicios con aportes. 3.000 trabajadores sanjuaninos eran alcanzados por este beneficio ahora, ya, en un corto plazo. Hay 3.000 trabajadores de las viñas que están en condiciones de jubilarse anticipadamente. Y a su vez hay 38.000 personas en todo el país que están esperando la sanción de esta ley. Según datos de la Federación de Trabajadores Viñateros, FOEVA, a partir de los 45 años, los obreros de la viña comienzan a sufrir problemas de salud relacionadas con el trabajo. Afecciones cardíacas, diabetes, afecciones traumatológicas y nerviosas también. Nervio ciático, ¿no? Por el esfuerzo de ese laburo. Alergias de piel, alergias respiratorias. El artículo primero de la ley, que cuenta con media sanción del Senado, desde el año pasado al igual que la ley de etiquetado frontal de los alimentos y bebidas, puede caerse si no es tratada antes de fin de año. Digo, el artículo primero de la ley plantea crear un régimen previsional para los trabajadores vitícolas en cuanto desarrollan actividades que generan un envejecimiento prematuro. El diario de Cuyo de hoy dice: este diario insistió reiteradamente comunicarse con ambos diputados. Habla de Orrego y Cáceres. Pero ninguno de los dos atendió sus celulares para que puedan expresar el motivo por el que le dieron la espalda a un proyecto tan cercano a los intereses de la provincia. Incluso tampoco quiso dar la cara Enzo Cornejo, presidente del PRO. ¿Y qué dice el diputado nacional José Luis Gioja sobre los ausentes sin aviso?
El senador Cobos le había pedido al presidente de la bancada de la oposición, a Mario Negri, que se presentaran los diputados, que dieran quórum. Solamente llegaron dos de la oposición, dos diputados.
Habían dos mendocinos, dos radicales mendocinos sentados. Por eso no entendemos la actitud de los diputados de San Juan. No creímos que en algún momento podían estar sentados dando quórum, ¿no? Lamentablemente no fue así. Pero bueno, les recuerdo que en el bloque nuestro hay tres renuncias porque han ocupado cargos en el Ejecutivo o en la provincia de Buenos Aires. El caso de la diputada Álvarez Rodríguez, el caso del diputado Arroyo, el caso de... Bueno, hay otros diputados. Y estaban los que tenían que jurar, y para jurar, obviamente, debíamos sesionar, tenía que haber quórum. Con lo cual digo que en el bloque había unidad porque había versiones de que el bloque estaba dividido, que los tucumanos no querían por el azúcar. Mentira, está todo, por suerte estamos todos unidos, vamos a seguir unidos y vamos a seguir trabajando.
De hecho, inmediatamente publicó que había fracasado la convocatoria de Máximo y Massa en el Congreso, que el Frente de Todos está dividido, está partido, y en realidad no llegaron con el quórum porque debían jurar nuevos diputados en la sesión de ayer. Eso no se dice, eso está ocultado, y ahí los tenés, a Orrego y a Cáceres, también ocultándose, ¿no? Defendiendo intereses de la corporación vitivinícola, quizás. ¿De los empresarios? ¿Quién sabe, no? ¿O cautivos del berrinche porque no les consultaron el temario? ¿Y si prueban con trabajar algún día? ¿Tan aficionados a guitarrear como son cuando les ponen por delante un micrófono cómplice para decir sandeces y ensuciar al adversario? Daniel Romero, secretario general de SOEVA, en Sarmiento, opinó esta mañana sobre la ausencia de Orrego y de Cáceres en el programa Desmuteados.
Sí, no, nosotros repudiamos totalmente la no presentación de Cáceres y Orrego por parte de San Juan, porque somos la segunda provincia más fuerte en la actividad, y de parte de la FOEVA también en Mendoza, por parte de Cornejo, porque Mendoza es la provincia con más actividad en la actividad. Nosotros no seguimos hablando con los diputados que han apoyado la ley y que ayer estaban esperando para poder hacer la ley definitivamente. Sí nos han dicho que hay alguna posibilidad. Nosotros lo que tenemos, más allá de no perder las esperanzas y todo, bueno, también hay miedo porque podemos perder la media sanción que tiene de senadores ahora en diciembre y vamos a tener que volver a foja cero otra vez. La verdad que es algo lamentable. Por el hecho de que los trabajadores lo necesitan más que nada, ¿no? Y aparte, ni hablar el tiempo que se venía esperando todo esto.
Escondidos detrás de las cortinas, ahí están. Que no sea el ajusticiamiento de las tragedias shakespearianas el que caiga sobre sus cabezas. La justicia a los traidores que se esconden detrás de lujosos cortinados de terciopelo no es la justicia que se merecen. Que no corran la suerte trágica de las tragedias shakespearianas. Quiera la buena fortuna que el voto popular finalmente los ajusticie como se merecen. A los locales y a los otros. Por darle la espalda al pueblo que los elige para debatir ideas que mejoren sus condiciones de vida. ¿Qué lograron ayer? ¿Qué pasito lograron en esta campaña electoral sucia que han desatado? ¿Mostrar al frente de todos debilitado también en el Congreso? ¿Instalar mediáticamente esa idea? Sí, quizás se trate de eso, de lograr eso y de dejar contento a un núcleo duro, dejar contento también a un votante que solo consume noticias a través de Instagram, noticias que están deliberadamente seleccionadas para crear el escándalo, la controversia, la idea de que la política no sirve para nada y de que son todos iguales. Por ese camino siempre nos fue mal, por ese camino siempre accede la derecha. Porque, como dijo José Pablo Feynman ayer en nuestro programa, son auténticos golpistas que buscan debilitar al gobierno para que no termine su mandato. Pues quedan 2 años. Hay mucha tarea por hacer y esa tarea debe hacerse con alegría, con una sonrisa en los labios, más allá del resultado electoral. La tarea es la convicción.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.